galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerlatan eruria, memorian gelditu da gure beri. Bizitzaren amets ta historia. Los
viejos amores. Amigos, amigas, ya sabéis que esta preciosa voz de María Rivero y también la no menos preciosa voz de Amaia Zubiría nos acercan de la mano de esta sintonía al programa de la memoria.
Y los que en cualquier guerra se cayeron.
Un programa que es trinchera contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder.
Sueño de la vida y de la historia.
Un programa que convoca corazones, canciones y también convoca, por ejemplo, a las brujas de la noche, ya lo veréis hoy.
Que están sueltos, el indulto y el punto final. A las bestias de aquel infierno.
Y convoca también fechas, y convoca fechas como aquel 15 de marzo de 1985, en el que en Brasil, ese país, el más grande de toda Latinoamérica, se acababa la dictadura militar, una dictadura militar que había comenzado también en un mes de marzo, pero del año 1964, y que se había extendido hasta la elección del presidente Tancredo Neves allá por 1985. Esa dictadura brasileña sería, y así ha pasado la historia, como la primera de las que en el cono sur de Latinoamérica se conocerían como las dictaduras de la seguridad nacional, es decir, las dictaduras impuestas por la doctrina de la seguridad nacional, dependiente también de esa doctrina impulsada desde los Estados Unidos de América, desde el hermano del norte, esa potencia imperialista. Haciendo un poco referencia a aquella dictadura, hay que decir que el dictador, el primero que empezó, sería el militar Humberto Branco. Durante su régimen, la Constitución del Brasil quedaría suspendida, desmantelaría lo que fue toda la estructura de los partidos de izquierda en sus diferentes variantes, de los sindicatos, se suprimiría la elección popular directa del presidente de la República. Y aparte de eso, evidentemente, para mantener todo esto y mantener sojuzgado al pueblo brasileño y sobre todo a las clases trabajadoras, impondría una represión brutal. Desde comienzos de ese año 1964, si buceamos hacia el origen de la dictadura, habría que decir que la economía brasileña sufría entonces ya graves problemas, que la inflación era elevada y que las diferencias políticas entre el entonces presidente constitucional João Goulart y la oposición derechista, pues esto es, la oposición de los sectores más ricos, más enriquecidos y que más querían enriquecerse a costa de eliminar las conquistas de los trabajadores, pues iban aumentando. Como en todas partes, las Fuerzas Armadas pues estaban de la mano de aquellos a los que servían, es decir, defendían el plato de los ricos, y empezaron a presionar estas Fuerzas Armadas al presidente João Goulart. Como este hombre, con su alianza, vamos a decir, interclasista, donde también pivotaba en algunos momentos hacia el sector de izquierda, no se rebajó a eliminar esas alianzas ni esa relación con esos sectores de izquierda, pues bueno, los militares le lanzarían más temprano que tarde, es decir, en cuanto se dieron cuenta de que la negativa de Goulart era clara, pues le lanzarían a los que esperaban en los cuarteles. Ese golpe militar se produciría y a partir de ahí, como decimos, la suspensión de todo lo que de alguna manera quedaba de democracia en Brasil. Al día de hoy muchas de esas cosas van investigándose y muchas de esas cosas van saliendo a la luz también de una manera más clara o más contundente o menos. Pero bueno, por ejemplo, hay que denunciar, y de hecho se denuncia ya en Brasil y ha venido denunciándose, el papel de los medios de comunicación privados como el O Globo, Jornal do Brasil o Diario de Noticias en incentivar el golpe y en mantenerlo. y, por ejemplo, también el papel de algunas empresas conocidas, como la Volkswagen en Brasil, que ha pasado también a la historia y está siendo investigada dentro de esa investigación de la memoria de la represión como uno de los artífices también de una parte de esa represión, con denuncias, con desapariciones, incluso con torturas y con detenciones dentro de sus propios establecimientos empresariales. Pues bueno, esa referencia a la dictadura brasileña hoy aquí en la memoria viene dada también por la canción que vamos a poner a continuación. Es de Mano Brown y nos habla de un resistente, de un hombre que murió con las armas en la mano enfrentando a esa dictadura militar brasileña. Él era Carlos Marighella, un hombre querido por su pueblo y un hombre cantado también por su pueblo. Ahí va, de la mano de Mano Brown.
Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora.
Balanço Rap.
Atenção. Temos presente em nossos estúdios.
Atenção.
Carlos Marighella,
esta mensagem é para os operários de São Paulo, da Guanabara, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, incluindo os trabalhadores do interior.
Para criarmos um balanço rápido
de libertação.
Carlos Marighella.
O poder pertence ao povo.
Carlos Marighella.
Nosso lema é unir as forças revolucionárias.
Carlos Marighella.
Podem surgir dos bairros, das ruas, dos conjuntos residenciais, das favelas, mucambos, malocas e alagados.
O desejo de todo revolucionário é fazer a revolução.
Cada patriota deve saber manejar sua arma de fogo.
Carlos Marighella.
Aumentar sua resistência física.
Carlos Marighella.
O principal meio para destruir seus inimigos é aprender a atirar.
Carlos Marighella,
Aposto para o seu general, mil faces, um homem leal, vamos rir.
Balanço ref.
Para o seu general, mil faces, um homem leal, protetor das multidões.
Três encarnações de célebres malandros, de cérebros brilhantes, reuniram-se no céu. O destino de um fiel, seu céu que Deus quer, consumado. E é assim,
balanço
foi escrito.
Ref,
mate o mito, um maldito sonhador, bandido da minha cor, um novo messias. Se o povo dormia ou não, se poucos sabiam ler, iam morrer em vão, leste louco sem saber. Coisas do Brasil, super-herói mulato, defensor dos fracos, assaltante nato. Ouçam, é foto e é fato, há planos cruéis, tramam 30 farejões contra Moisés, morou.
Marighella.
Reaja revés,
Marighella,
seja alvo de inveja, irmão. Esquinas de vela, cinta de um rebelde, meu. Gozou lutar, amou a raça, honrou a causa, cadotou o aplauso, é pra poucos. Revolução
Marighella.
No Brasil tem um nome.
Marighella.
Veja um homem, sei que é ser um homem também. A imagem, o gesto,
Marighella.
Lutar por amor. E de gesto como sequestro do embaixador. O resto é flor, sem ter festa, eu vou e eu peço. Leio meus versos e o protesto é show. Presta atenção que o sucesso em excesso é cão que se habilita a lutar. Fome grita horrível a todo ouvido insensível que evita escutar. Acredita, luta, quanto custa lidar. Cidade chama a vida, quem vai porque rema, quem cansa no socorro. Quem ouvirá, crianças, velhos e cachorros sem temor. Clara, meu eterno amor, sara minhas dores. Pra não dizer que eu não falei das flores. Da Bahia, de São Salvador, Brasil. Capoeira mata um, mata mil. Porque me fez hábil como um cão. Sábio como um monja de reflexo. De longe homem complexo, sim. Confesso que iria ver Davi matar Golias. Nos trevos e cancelas, becos e vielas, guetos e favelas. Quero ver você trocar de igual. Sobre os degraus, precipícios e vida difícil, oh, povo feliz. Quem samba fica, quem não samba, camba. Chegou, salve geral da mansão dos bamba. Não se faz revolução sem fura na mão. Sem justiça não há paz, é escravidão. Revolução no Brasil tem um nome.
Balanço rap.
Aposto para o seu general, mil faces de um.
Acredite se quiser.
Vamos. Aposto para o seu general, mil faces de um homem leal. Marighella, essa noite São Paulo, o anjo vai morrer por mim, por você, por ter coragem de dizer.
Todos nós devemos nos preparar para combater. É o momento de trabalhar pela base, mais e mais pela base. Chamemos os nossos amigos mais dispostos, tenhamos decisão, mesmo que seja enfrentando a morte. Porque para viver com dignidade, para conquistar o poder para o povo, para viver em liberdade, construir o socialismo, o progresso, vale mais a disposição. Cada um deve aprender a lutar em sua
defesa pessoal, aumentar sua resistência física, subir ou descer por escadas e barrancos. À medida que se for organizando a luta revolucionária, a luta armada, a luta de guerrilhas, que já venha com a sua arma.
Entendeu? Entendeu? Carlos Marighella.
Muito obrigado, Marighella, pela sua participação.
Carlos Marighella.
Muito obrigado, Carlos Marighella.
Todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia.
Заместитель председателя Совнаркома Союза СССР и народный комиссар иностранных дел Вячеслав Михайлович Молотов обратился по радио к гражданам и гражданкам Советского Союза.
Граждане и гражданки Советского Союза, советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города.
Esta era la voz que se escuchaba por las emisoras soviéticas aquel 21 de junio de 1941. Es la voz del mariscal Molotov, que daba a conocer a la población soviética la noticia de la invasión de los ejércitos alemanes, de los ejércitos nazis del territorio soviético. Bueno, aquella iniciativa militar del imperialismo alemán trajo consigo, como sabéis todos y todas, esa Segunda Guerra Mundial que se cobró millones de muertos, la detención del fascismo, no solamente del alemán, también del fascismo italiano, de otros fascismos de esa parte de Europa, centroeuropeos, y también del fascismo entonces en el Estado español, conllevó millones de muertos. En la derrota de quizás el más agresivo de ellos, que era el alemán, el pueblo soviético puso más de 30 millones de muertos, más de 30 millones de hombres y mujeres que dejaron su vida, su sangre, sus ilusiones para frenar a la bestia fascista. Entre esos miles y miles y miles y más miles de hombres y de mujeres hay mucho heroísmo conocido, pero también hay mucho heroísmo por conocer. Siempre recordamos aquí en esa trinchera de la memoria que la memoria no es aséptica, que la memoria no es una, la memoria no es igual para todos. Hay una memoria de cada clase, hay una memoria de cada proyecto. Y evidentemente las clases dominantes pretenden e intentan conseguir imponernos su proyecto, su lectura de esa memoria, porque saben muy bien que si olvidamos lo que fuimos, raramente, difícilmente podremos ser lo que queremos y mucho menos serlo aún más en un futuro. Entre todos esos miles y miles de muertos en la batalla antifascista, en la batalla contra la agresión alemana, en la Unión Soviética destacan también con brillo propio un batallón de mujeres que ahora, al hilo del 8 de marzo, en este mes de marzo de 2017, queremos traer aquí en la memoria a colación, queremos ponerlo, visualizarlo, como se suele decir, ante vosotros y ante vosotras. Lo vamos a hacer de la mano de una entrevista con un compañero, un viejo amigo, Alberto Cruz. Algunos quizás y algunas hayáis leído hace ya bastantes años sus crónicas en Egin. Él era el corresponsal de Egin en Madrid. Fue entonces cuando tuvimos la oportunidad de conocerle y bueno, es una amistad que con sus lejanías y sus acercamientos seguimos manteniendo. Alberto se ha prestado a estar aquí en la memoria y sobre todo se ha prestado a hablarnos de un libro que escribió hace un par de años que se titula Las brujas de la noche, un libro que desde luego es absolutamente recomendable y vamos a hablar y vamos a conocer, porque primero saludarle. Hola, Alberto.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues estamos bien y estamos interesados, ilusionados con este programa y con este libro que tú has publicado. Es el libro que tiene un título sugerente, Las brujas de la noche.
Y tan sugerente. Dicho así, parece que no dice nada y que estás hablando de otra cosa, ¿no? De, yo qué sé, de la imagen típica que podemos tener de brujas aquelarres Bueno, si estamos en Euskal Herria, pues no hay que irse más lejos de las cuevas de Zugarramurdi o cosas de estas, ¿no? Nada que ver con ese asunto. Las Brujas de la Noche hace referencia a un regimiento único en la historia, ni ha habido otro como él, ni lo habrá, porque estaba compuesto exclusivamente por mujeres, mujeres que de las que muy pocas eran militares profesionales, algunos mandos, casi todas eran estudiantes universitarias, y como bien has dicho en la introducción, cuando se produce la invasión nazi de la Unión Soviética, ellas dejaron su vida, sus esperanzas, para hacer lo que tenían que hacer, combatir a los nazis. Se alistaron y se convirtieron en la pesadilla de los nazis. Fueron los nazis quienes les pusieron este nombre, las Brujas de la Noche, y ellas lo asumieron con orgullo y así han pasado la historia.
Oíamos al principio, ahora al principio de la entrevista, esa voz de Vyacheslav Molotov dando a conocer la invasión de su país por las tropas nazis. Aquella invasión sirvió de catalizador a muchísimas energías revolucionarias de todo un pueblo que estaba en aquel momento, además, intentando construir con sus más, con sus menos, con sus avances y sus quizás dificultades, muchas veces igual mal entendidas o difícilmente entendidas, una sociedad nueva.
Sin duda, hay que tener en cuenta que estamos hablando de la Unión Soviética en 1941. Se produce, tú lo has dicho también al principio, en este programa que recogéis de memoria histórica, en 1917 se produce la Revolución de Octubre. Inmediatamente después se desarrolla la Guerra Civil, que fue muy, muy costosa, muy sangrienta, que dejó el país destrozado, no solo en la propia Guerra Civil, sino que ya lo estaba previamente por como las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. A eso hay que añadir todo el bloqueo internacional que hubo para que no se consolidase el sistema soviético. No es hasta muy adelantado los años 30 cuando la Unión Soviética empieza a levantar un poco la cabeza, y justo cuando está levantando la cabeza, y así hay que entender también otras cuestiones históricas como el pacto que se firmó incluso con la Alemania nazi de Molotov-Ribbentrop, era un intento de ganar tiempo para precisamente poder consolidar social, política y económicamente este nuevo gobierno. Ahí en esta tesitura es cuando se produce la invasión nazi, y ahí la gente tiene que optar claramente. La única diferencia que hay entre esta opción de ir a la guerra es que, gracias a lo que se había hecho poco o mucho con sus avances y sus retrocesos, sobre todo avances, en estos años en los que se logró una especie de tranquilidad entre lo que he dicho antes de la guerra civil y de las agresiones externas, bloqueos y demás, hubo un componente en el que no se ha pensado mucho, ni se ha teorizado mucho, ni se han hecho estudios históricos, que es un salto espectacular de la mujer soviética a todos los aspectos sociales, políticos y económicos del país. Y eso se traduce también en que cuando se produce la invasión nazi, una inmensa cantidad de mujeres, más de 3 millones de mujeres, dieron un paso adelante y se presentaron a combatir a los nazis en primera línea. Entre ellas, pues estas muchachitas de las Brujas de la Noche.
Bueno, vamos a profundizar así poco a poco en ese nombre tan sugerente, Brujas de la Noche, que como bien dices, no es algo que se lo pongan ellas mismas, sino que es algo que se lo ponen precisamente a aquellos que tienen que enfrentarse a su voluntad y a su fuerza, una voluntad y una fuerza que nacen precisamente, y tú lo remarcas en el libro además, que nacen de una ideología, porque ellas siempre reconocieron y se reconocieron a sí mismas como soviéticas, como comunistas.
Sí, yo he tenido la suerte de conocer a varias de las supervivientes. Lamentablemente ya son muy mayores. Cuando yo las conocí para escribir el libro solo quedaban 11 vivas de las 263. Ahora creo que solo son 6 o 5 las que quedan vivas. Hay que tener en cuenta que ya tienen 96 años, están muy cerca de los 100. Pero conocer a estas mujeres con una cabeza muy bien puesta, muy bien amueblada, ha sido para mí todo un orgullo. Ellas me decían, con las pocas, no pude hablar con las 11, pero bueno, con las pocas con las que pude hablar, me decían: nosotras hicimos lo que hicimos porque éramos comunistas. Sí, somos mujeres, ¿no? Es evidente. Dice, pero no lo hicimos en tanto con mujeres, sino lo hicimos como comunistas. Nosotras estamos, se ha hablado, se conoce mucho de nosotras en la Unión Soviética, en Rusia, se conoce algo de nosotras fuera de nuestro país, me decían, pero curiosamente no se resalta el hecho de que en la inmensa mayoría éramos militantes del Partido Comunista y lo hicimos por ideología. Esa es una de las facetas. Yo dije, no os preocupéis, eso va a quedar bien claro en el libro, y he procurado no solo mantener mi promesa, sino que efectivamente resaltarlo. Yo creo que también es un reconocimiento obligado a estas mujeres, ¿no? A ellas como mujeres y como militantes políticas, en este caso concreto como militantes del Partido Comunista.
Bueno, en ese recorrido que tú has hecho por el batallón este de las Brujas de la Noche, que tiene por cierto otro nombre, ellos, los soviéticos, el Ejército Rojo, no las conocía así. ¿Cómo las conocían?
Pues hay que comentar un poco la historia de cómo surge este regimiento. Cuando se produce la invasión nazi de la Unión Soviética en 1941, lo primero que hicieron los nazis, como hacen todos los ejércitos en todas las guerras, es bombardear los aeródromos. Hay que evitar que el ejército al que estás agrediendo o el país al que estás agrediendo se quede sin capacidad de respuesta. En las guerras modernas, y ya entonces la Segunda Guerra Mundial era una guerra moderna, evidentemente empezaba a teorizarse sobre la necesidad de que la Fuerza Aérea fuese la fuerza preeminente y la que llevase la primera que había que derrotar. Cuando los nazis invaden la Unión Soviética, los ataques se hacen a ciudades y básicamente a los aeródromos de las ciudades, ¿no? Eso provoca pues un cierto caos. La Unión Soviética pierde aviadores, pierde aviones, pero da la casualidad, y volvemos otra vez a lo que había supuesto la Revolución de Octubre del año 17, que en toda Rusia habían surgido un montón de clubes de vuelo, porque hay que tener en cuenta, la audiencia tiene que tener en cuenta, que estamos hablando de un país que es muy extenso. Entonces la Unión Soviética era mucho más extenso todavía de lo que es hoy Rusia, pero pese a sí es un país muy extenso. ¿Cómo llegas a todas las partes del país en poco tiempo? Pues lógicamente con la aviación. Eso provoca o genera que en toda la Unión Soviética, en las grandes y medianas ciudades, se estableciesen clubes de vuelo, y da la casualidad de que a esos clubes de vuelo se apuntaban masivamente las mujeres. Cuando se produce el ataque alemán, la invasión nazi, se destrozan los aeródromos, se matan pilotos. Hay una mujer que en esos momentos era comandante del Ejército Rojo, Marina Raskova, que dice: hombre, nos han matado a los hombres, pero tenemos muchas mujeres que saben pilotar. Esta mujer, Marina Raskova, es el alma madre de las Brujas de la Noche. Es la que teoriza sobre la necesidad de que las mujeres estén en primera línea en combate, especialmente, ella era aviadora, especialmente dentro de la Fuerza Aérea. Ella considera que, dado que en estos clubes de vuelo las mujeres habían aprendido con un avión particular y que eran muy diestras en pilotar esos aviones, eran las más indicadas para realizar una forma de ataque que hasta ese momento nunca se había hecho con sistematicidad, como era el ataque nocturno. Y eso es lo que ella lleva al propio Stalin, le convence, lo cual dice mucho de qué tipo de personalidad tenía Marina Raskova, y Stalin da la orden para que se creen 3 regimientos aéreos en los que se incorporan las mujeres. Uno de ellos era el 588, que era el de este, otro el 586 y el 587. Cuando se constituyen estos 3 regimientos, en el Ejército Rojo hay un malestar evidente, y es, bueno, ¿qué hacen estas chicas aquí? Está muy bien que sean médicas, está muy bien que sean sanitarias, está muy bien que sean telefonistas, pero pelear, ¿estas qué van a hacer? En el Ejército Rojo, como en todos los ejércitos, en todas las partes del mundo, incluido el Ejército Rojo, insisto en ello, había mucho machismo, y consideran que la incorporación de la mujer a la primera línea de combate iba a suponer un cierto afeminamiento del Ejército Rojo, ¿no? Y entonces las empiezan a denominar de formas despectivas, en vez de decir, pues, el 582 regimiento, como 2 de las mandos del regimiento se llamaban Yevtokia, que es un nombre ruso que no tiene traducción en castellano. Pero bueno, en Rusia, como en muchos países, hay diminutivos de los nombres, y esos diminutivos pueden ser elogiosos o cariñosos o peyorativos. En este caso, Yevtokia tiene un diminutivo peyorativo, que es Dunca, y a este regimiento, al regimiento de las Brujas de la Noche, dentro del Ejército Rojo se le reconoció durante unos meses como el regimiento Dunca de forma peyorativa. Se van a echar a llorar, no van a dar el do de pecho, va a ser un desastre que combatan, etcétera, etcétera. Y ellas tuvieron que pelear contra esos prejuicios y contra otros, y todos los derribaron.
Has hablado concretamente de Marina Raskova, que fue la alma mater, quizás la iniciadora, la espoleta que de alguna manera fortaleció o incidió en la explosión de esa energía femenina que se constituiría en ese batallón de las Brujas de la Noche. Pero había muchos más nombres, ¿no? Había muchos más nombres y profesiones muy diversas.
He dicho al principio que la gran mayoría eran universitarias. Estamos hablando de un regimiento peculiar, pequeño en cuanto a número, 263 mujeres. Nunca hubo ningún hombre en el regimiento, lo hubo de forma esporádica cuando alguna vez, por las necesidades de la guerra y de los avances de los frentes o de los retrocesos de los frentes, coincidían con otros regimientos, pero dentro del regimiento como tal no hubo nunca ningún hombre. Desde los mandos hasta los mecánicos o la gente de cocina eran todo mujeres, 263 mujeres desde el principio hasta el final de la guerra. Estas mujeres, en su gran mayoría, como digo, eran universitarias, eran estudiantes de astronomía, de física, de matemáticas, de magisterio, de pedagogía, de filosofía. Dejan su vida cuando se produce la invasión nazi, se alistan, todas se alistaron voluntarias, en su gran mayoría terminaron siendo del Partido Comunista, aunque al principio muy pocas eran militantes del partido, sí eran simpatizantes de las juventudes y militantes de las juventudes, pero se fueron politizando a medida que se va desarrollando la guerra. Y cuando termina la guerra, en su gran mayoría también se desmovilizan sin ningún problema y retoman sus estudios. Esto es una de las facetas que más me impresionó cuando estuve investigando sobre las Brujas de la Noche, ¿no? Como, por ejemplo, la comandante del regimiento, que se llamaba Irina Rakovolskaya, era estudiante de física cuando empieza la guerra, se desmoviliza, termina la carrera de física y llega a ser decana de la Facultad de Física en la Universidad de Moscú. Es un ejemplo, pero como el suyo, el de casi todas, en la práctica totalidad de las Brujas de la Noche.
La invasión nazi de la Unión Soviética se produce en junio del 41, pero la entrada en combate de este regimiento de aviadoras de las Brujas de la Noche no se da hasta mayo de 1942, y además se da en una tarea especialmente difícil cuando se leen historias o referencias a la lucha militar en el cielo, entre aviones, entre escuadrillas, y hablamos de los bombardeos nocturnos, que es donde ellas se especializaron, ¿no?
Claro, entran en combate tan tarde, primero por las reticencias de las que he hablado antes de los mandos del Ejército Rojo, a que se produjese un afeminamiento del Ejército Rojo, pero al mismo tiempo entran antes de lo que el mando había previsto que entrasen en combate, porque la instrucción fue muy rápida, dado que eran unas muy avezadas aviadoras. No hacía falta que les explicasen las cosas tres veces, porque la mayoría de ellas sabía pilotar y sabía manejar muy bien esos aviones, los aviones, el Polikarpov 2, en el que estuvieron combatiendo toda la noche. Lo novedoso fue que se especializaron en esta táctica de ataques nocturnos que, como he dicho antes, hasta ese momento nadie había hecho con asiduidad. A lo mejor se hacía una noche, dos, tres, pero estas mujeres lo hicieron todas las noches durante 1.100 noches que estuvieron combatiendo. La táctica que tenían, estamos hablando de 1942, estamos hablando de aviones de hélice, por tanto los aviones eran fácilmente localizables, primero por el sonido, porque hacían ruido, y segundo porque por el tipo de aviones tenían que volar a baja altura. Pero precisamente eso, que en teoría es una desventaja, ellas lo convirtieron en una ventaja, porque lograron hacer algo que hasta ese momento tampoco había hecho nadie. Ya son dos cosas: una, atacar por la noche, y dos, apagar los motores para que no os oyesen. Eso permitía el factor sorpresa. Llegaban, soltaban las bombas, volvían a encender el motor, arrancaban el avión y retornaban a la base. Eso era su práctica día tras día. Precisamente eso, por los daños que lograban, destruían depósitos de combustible, destruían convoyes de, de suministros y abastecimientos, aparte de las propias bajas de matar soldados y demás, hacían que tampoco pudiesen los nazis descansar bien. Era una agresión psicológica para los nazis. Nos van a atacar y no sabemos cuándo nos van a atacar. Sabemos que es por la noche. De ahí que los nazis las denominasen las brujas de la noche. Que, como digo, ellas asumieron esto, que en teoría iba a ser un insulto, lo asumieron con orgullo.
Este batallón peleó en diferentes sitios, pero más o menos estuvo centrado quizás en la zona de Stalingrado, ¿no?, o en la península de Tamán.
Sí, tuvieron un papel importante en la defensa de Stalingrado y en la derrota nazi en Stalingrado, porque ellas, por decisión del Ejército Rojo, de los mandos del Ejército Rojo, partían de un aeródromo que estaba en una localidad que se llama todavía hoy, en el año 2017, se sigue llamando Engels. Esa localidad está a 380 kilómetros de Stalingrado y de ahí partían los aviones de las Brujas de la Noche. Primero actuaron otras partes de la Unión Soviética, pero digamos que fue como fogueo. Cuando realmente empezaron a tener un papel importante en la guerra fue alrededor del frente de Stalingrado, porque ellas y sus ataques se convirtieron determinantes para ayudar a romper el cerco de Stalingrado en un sector del frente en el que estaban las tropas rumanas. No solo los nazis alemanes invadieron la Unión Soviética, había también nazis finlandeses, nazis rumanos, nazis austriacos, nazis españoles, los de la División Azul, como tú has dicho antes en la presentación. Y los ataques de las Brujas de la Noche fueron determinantes para romper el frente alemán, donde estaban las tropas rumanas en concreto, y esa cuña fue la que sirvió para derrotar a los nazis en Stalingrado. Ahí empezó realmente la leyenda de las Brujas de la Noche, que luego se desarrolla en otras partes de la Unión Soviética, especialmente en la península de Taman, que está cercana a Crimea, y que por el heroísmo y que demostraron, y por el resultado de sus ataques, recibieron una nueva denominación. Ya no eran el regimiento 588, sino que pasaron a ser el regimiento 46, con el nombre de Taman, por el papel que tuvieron en la derrota nazi en esa península en concreto, ¿no?
Bueno, Alberto, nosotros aquí en el programa lo que solemos hacer siempre es intercalar también algo de música referente, además, al tema que estamos tratando, a la entrevista que estamos manteniendo, y en este programa en concreto hemos encontrado por ahí, en esos recovecos de internet, un tema de un grupo que se llama Sabatón. El grupo hace referencia quizás al sábado, a esa celebración también que tanto tiene que ver a veces con la brujería, y se titula Brujas de la Noche. Habla precisamente de este regimiento. Vamos a oírlo y luego seguimos ya con la siguiente parte, con lo que nos queda de la entrevista, ¿te parece?
Muy bien.
Allá vamos.
Sun were down below the looking for the gold. Numbers on the rise.
En algunas referencias que hemos encontrado respecto a este regimiento, a este batallón de aviadora, las Brujas de la Noche, por ahí por internet, nos hablan de datos concretos. Nos hablan, por ejemplo, de que fue el regimiento de mujeres con más condecoraciones dentro del Ejército Rojo y que en su apogeo llegó a tener 40 tripulaciones dobles. También nos dicen cómo, para el final de la guerra, habían realizado alrededor de 23.000 salidas de vuelo, es decir, 23.000 combates o invitaciones al combate, y arrojado aproximadamente 3.000 toneladas de bombas.
Sí, realizaron casi 24.000 vuelos de combate, 23.600 y pico, si no recuerdo mal. Y de esos 23.600, la cuarta parte casi fueron en Crimea. A lo mejor eso ayuda a entender también el por qué Crimea siempre ha tenido interés especial para la Unión Soviética y lo tiene ahora mismo para Rusia, ¿no? Y a lo mejor nos ayuda a entender también el tema de Ucrania. De esos 24.000 vuelos de combate, he dicho antes que el regimiento, el 46 Regimiento Taman de las Brujas de la Noche, estuvo activo 1.100 noches. Es muy fácil hacer la cuenta. Si son 24.000 vuelos de combate entre 1.100 noches, estamos diciendo que prácticamente salían 24 veces cada noche. Es decir, que se jugaban la vida un montón de veces cada noche. Hay que tener en cuenta que por el tipo de avión en el que combatieron, podían llevar solo, inicialmente llevaban dos bombas, luego ampliaron la posibilidad de que el avión llevase cuatro, y si las bombas eran pequeñas, podían llevar hasta 10. Muchas de esas bombas las llevaban encima de las rodillas para y las tiraban a mano. Hay que darse cuenta del tipo de personas de los que estamos hablando. Estas mujeres eran mujeres de armas tomar, literalmente, ¿no? Y no solo realizaron esas 24.000 vuelos de combate y arrojaron 3 millones de bombas, sino que es que se convirtieron en determinantes, por ejemplo, para la derrota nazi en Bielorrusia. En Bielorrusia prácticamente las Brujas de la Noche no bombardearon, pero tuvieron un papel crucial en todo el desarrollo del movimiento guerrillero que hubo en Bielorrusia. Se dedicaron a llevar suministros a los grupos guerrilleros. En Bielorrusia prácticamente había un grupo guerrillero en cada bosque. Había más de 1.000 grupos guerrilleros y prácticamente a todos les surtieron las Brujas de la Noche. Recogían a los heridos, recogían a los prisioneros, llevaban suministros tanto de armas y de municiones como de alimentos, incluso de libros de texto, porque una de las cosas que siempre tuvieron como norma las Brujas de la Noche, las integrantes del 46 Regimiento Taman, era que a las aldeas a las que iban, a los niños había que darles clase, que no tenían que perder la ilusión por el estudio. Hay que tener en cuenta también lo que he dicho al principio, en su inmensa mayoría eran universitarias, y cuando llegaban a un pueblo, pues daban clases de literatura, de física o de lo que fuera, en lo que ellas estaban estudiando. Y a los guerrilleros también les llevaban libros de textos para que los niños pudiesen seguir más o menos su escolaridad. Esto eran las Brujas de la Noche.
Al hilo de esto que estás comentando, también hay que hacer un pequeño inciso en esos grupos partisanos que se extendieron por prácticamente todas las zonas rurales de la Unión Soviética en un momento o en otro, y en sitios como Bielorrusia, como tú dices, Alberto, tuvieron tantísima importancia. En esos grupos partisanos el papel de la mujer también fue algo determinante.
Algo determinante, no, fue casi casi decisivo. No se sabe a ciencia cierta cuántas mujeres hubo que participaron en la guerra. Precisamente ahora hay una nueva generación de historiadoras rusas que sí que están investigando con mucho interés y mucha determinación el papel de la mujer en la resistencia soviética contra la invasión nazi, ¿no? Se calcula, grosso modo, que hubo 3 millones de mujeres que participaron en primera línea en la guerra, y que de esas tres mujeres, unas ciento y pico mil, entre ciento y pico mil y casi 200.000, fueron guerrilleras. No se sabe tampoco a ciencia cierta cuántas de esas mujeres murieron en acciones guerrilleras, o murieron por enfermedades o por cosas así. Pero evidentemente la participación de la mujer en la Unión Soviética fue espectacular en todos los aspectos, no solo en los aspectos militares, sino también en los guerrilleros, porque las mujeres en aquella época, y eso me lo decían a mí las brujas de la noche, pues Nadezhda Popova, por ejemplo, con la que pude hablar, incluso la propia Irina Rakovolskaya, de la que he hablado antes, que fue decana de la Facultad de Física en la Universidad de Moscú, pues me decían, nosotras teníamos un, había un lema en la Unión Soviética que era, si puedes hacerlo, hazlo, y nosotras lo hicimos. Nosotros no hablábamos de podemos hacerlo, nosotras lo hicimos y se acabó el asunto.
De estas casi 270 componentes voladoras, combatientes de las brujas de la noche, ¿cuántas murieron en combate?
Muy pocas, porque eran muy avezadas. Como he dicho, la táctica novedosa que ellas impusieron, que era de atacar por la noche, apagar los motores, eso les permitía salir indemnes en la gran mayoría de los ataques. Murieron 32. De ellas, casi la mitad fueron por enfermedades y por accidentes, no por derribos. De hecho, las brujas de la noche se convirtieron en la pesadilla de los nazis hasta tal punto que los nazis otorgaban la Cruz de Hierro, que era la máxima condecoración que daban los nazis, a cualquier piloto que derribase un avión de las brujas de la noche. Y solo se conoce un caso de un piloto alemán que fuese condecorado con la Cruz de Hierro por derribar aparatos de las brujas de la noche. Un caso solo. Eso demuestra el tipo de mujeres que eran y lo avezadas que eran también pilotando los aviones, ¿no?
Ya que hablamos de condecoraciones por derribarlas, también hay que recordar, 23 de ellas, hemos encontrado por ahí la referencia, fueron condecoradas con el título de heroína de la Unión Soviética, la más alta distinción de la Unión Soviética.
La más alta distinción, y además en un altísimo porcentaje, porque durante toda la guerra se concedió el título de héroe de la Unión Soviética, en este caso heroína de la Unión Soviética, a 90 mujeres. De las 90 mujeres, 23 fueron brujas de la noche, lo que dice también bastante de qué tipo de mujeres eran y la determinación con la que actuaban, ¿no? Pero no solo recibieron esa condecoración, que era la más alta de la Unión Soviética, muchas recibieron la Orden de Lenin, que era la segunda condecoración en orden de importancia, la Orden de la Bandera Roja, que era la tercera, en fin, la Orden de la Estrella Roja, que era la medalla del Ejército Rojo. Todo el regimiento fue condecorado en más de una ocasión, las 263 mujeres. Y hay una que merece la pena mencionarla, porque ya que es un programa de memoria histórica, tiene algo que ver también con el Estado español. Una de las integrantes de las Brujas de la Noche era una mujer rusa que había participado como traductora en la Guerra Civil Española. Ella hablaba perfectamente el castellano, vino aquí como traductora de un general soviético, se casa con un catalán, a ese catalán muere en la guerra, pero ella mantuvo el apellido del marido, María Fortus. María Fortus se integra en el regimiento de las Brujas de la Noche, fue segunda jefe del Estado Mayor del regimiento, pero lo curioso del caso es que ella amaba tanto al Estado español y lo que había supuesto su experiencia en el Estado español en la Segunda República y especialmente en la guerra contra el fascismo en la Segunda República, que era conocida en el regimiento como María la Española. Y ese es un dato también a tener en cuenta. Él trasladó lo que aprendió en la Segunda República, lo trasladó a la Unión Soviética y en concreto al segundo regimiento, al 46 regimiento, perdón. Si he dicho antes que las mujeres del 46 regimiento daban clases a los niños de las aldeas a las que llegaban y llevaban libros de texto a los niños de los grupos guerrilleros, hay que apuntar también que en los ratos de ocio que tenían, los pocos ratos de ocio que tenían, o bien por los avances del frente o bien por las condiciones climatológicas que les impedían volar o cosas de estas, lo que hacían era dramatizaciones de textos que leían. Y esas dramatizaciones las impulsaba María la Española, porque ella había vivido con mucha pasión la experiencia de las misiones pedagógicas de la Segunda República, ¿no? Eso yo creo que da un poco la idea de qué tipo de mujeres formaron este regimiento y qué tipo de mujeres eran en general.
Bueno, evidentemente hablamos de una categoría de mujeres, de una categoría de luchadoras sin parangón en la historia. Es esa memoria a la que aquí en el programa y también tú con ese libro intentamos contribuir, la memoria de los de abajo, de la resistencia, tanto frente al fascismo como frente al capitalismo, que produce siempre, de una manera o de otra, de una forma más sibilina o más clara, la raíz del fascismo. Ese aprecio a las brujas de la noche, que seguramente todavía son recordadas con cariño en lo que fue la Unión Soviética, en esa Rusia actual, ¿qué ha ido dejando en la memoria de esa Rusia actual?
Pues en la Unión Soviética eran adoradas y en la Rusia actual siguen siendo igual de adoradas. En la Unión Soviética ellas impusieron, porque esa es la palabra que hay que utilizar, que todo, dos veces al año, primero hay que destacar un dato que a mí parece fundamental. No había individualidades. Hemos mencionado que 23 de ellas fueron nombradas heroínas de la Unión Soviética, pero podían haber sido nombradas heroínas de la Unión Soviética las 263. Lógicamente, quien más bombardea no es porque sea más arrojada o más audaz, que también, sino porque tiene un muy buen apoyo detrás. Las mecánicas, que eran las que ponían a punto el avión, las que hacían que no se hubiese ningún tipo de fallo técnico, las técnicas en armamento, que eran las que colocaban las bombas. Es decir, esas 23 condecoraciones máximas de la Unión Soviética eran condecoraciones para todo el regimiento, y ya he dicho que las 263 fueron varias veces condecoradas. Eran inigualables y eran súper queridas. Como colectivo se reunían dos veces al año después de la guerra, el día 2 de mayo, porque decían que reunirse el 1 de mayo no podía ser, porque ellas eligieron dos fechas emblemáticas para reunirse y votaron qué fechas eran las que se iban a reunir. Decidieron que tenía que ser el día después del 1 de mayo, el día del trabajador, y el día después de la Revolución de Octubre, porque no podían reunirse ni el 9 de mayo ni el 7 de noviembre, por aquello de que se celebraban esas dos fechas emblemáticas, pero ya se iban a reunir el 2 de mayo y el 8 de noviembre. Y eso lo han estado haciendo hasta ahora mismo. Todavía se siguen haciendo homenajes, evidentemente, ya son sus hijos y sus hijas y sus nietos quienes acuden a esos homenajes, con el apoyo y la colaboración antes del gobierno de la Unión Soviética y ahora del gobierno ruso. Putin en varias ocasiones las ha recibido a las supervivientes, bueno, a supervivientes, a las que todavía viven, porque ya digo que son muy mayores, la más jovencita ya tiene 96 años, ¿no? Las casas en las que vivieron, en muchas de las casas, todavía se conservan las placas. Aquí vivió fulanita de tal, bruja de la noche. Las tumbas están cuidadas. Hay calles que mantienen los nombres de ellas, tanto en la Rusia actual como en Kazajstán y como en menor medida en la propia Ucrania, especialmente en el Donbass, ¿no? Es decir, son súper queridas. Una de las anécdotas que yo puedo contar es que cuando fui al Ministerio de Defensa y dije que estaba haciendo una investigación sobre las brujas de la noche, no me comieron a besos de casualidad, me facilitaron todo tipo de documentos que yo pedía. No había, yo creo que en Rusia si hay unas palabras mágicas son brujas de la noche.
Tú nos comentabas antes, Alberto, cuando estábamos hablando para preparar el programa, que bueno, allí en la Rusia actual, en eso que fue algún día la Unión Soviética, quizás dentro de esos rastros o restos que quedan en la memoria, y la guerra patria, como dicen ellos, es algo determinante y casi es un mito fundacional dentro del Estado soviético primero, pero después de lo que queda un poco en la historia de todo eso, han destinado también una ingente cantidad de dinero a la creación de un mausoleo, de un centro de la memoria, donde va a tener un lugar importante, o ya lo está teniendo, bueno, el Ejército Rojo, por supuesto, pero también las Brujas de la Noche. Cuéntanos un poco cómo es eso.
Pues esta es una idea personal de Putin. Hay que tener en cuenta que cada vez un segmento mayor de la población rusa echa de menos lo que supuso la Unión Soviética. Hay una encuesta reciente del mes pasado en la que ya están diciendo, bueno, a ver cómo se conmemora la Revolución de Octubre, si hay que conmemorarla o no, cuáles son los sentimientos de la gente sobre la Revolución de Octubre, y resulta que por este orden los dirigentes más adorados y más queridos por la población rusa hoy en 2017 son Brezhnev, Stalin y Lenin, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ante esa situación, el gobierno ruso no puede destruir de un plumazo un legado social y cultural, político o económico lo está destruyendo con las privatizaciones y demás, pero social y cultural no lo puede hacer o no lo puede hacer tan fácilmente. Y entonces se ve obligado a mantener y reforzar esta memoria. Putin decide crear un macromuseo de la Gran Guerra Patria. Dentro de ese macromuseo de la Gran Guerra Patria va a haber un apartado especial para el Ejército Rojo y dentro del Ejército Rojo un apartado especial para las Brujas de la Noche, porque fueron un referente, fueron súper queridas y su memoria sigue estando muy viva.
Bueno, Alberto, por ir terminando la entrevista también, el tiempo ya se nos está empezando a acabar, por decir así, ya que hablamos de memoria, ya que hablamos de destrucción de la memoria, o por lo menos de una parte de la memoria, tanto en esa Rusia actual, que vamos a decir también del Estado español y de otros sitios, pero bueno, con la destrucción también muchas veces viene la reconstrucción, empieza por pequeñas cositas como el mirar atrás, el ver por parte de esos sectores populares los avances que en otra época hubo y que desgraciadamente por diferentes cuestiones han ido perdiéndose y han ido generando una devaluación de las formas de vida, de las formas de relación social, de la felicidad, por decir así. En esa memoria, tú que has buceado en ella a través de, por ejemplo, de las Brujas de la Noche, ¿encuentras algún elemento o qué encuentras en esa memoria como elemento de futuro más que de pasado?
Pues un elemento de futuro es que el ejemplo de las Brujas de la Noche está todavía siendo, está muy presente en un sector muy concreto de la juventud rusa, me explico. Como he dicho antes, muchas de ellas unas cuantas se quedan en el ejército, pero muchas de ellas, el 80 y tantos% retorna a la vida civil, terminan sus carreras y ejercen sus carreras. He dicho que muchas estudiaban literatura o pedagogía o magisterio, dieron clases en institutos y en universidades. En esas clases y en institutos hay aulas que llevan el nombre de estas mujeres, de María Hunt o de Yevdokia Raskevich, que eran las profesoras de literatura o las profesoras de pedagogía y demás. No solo están las aulas con sus nombres, sino que están sus fotografías, y hay fotografías del 48, del 46 regimiento de las Brujas de la Noche, ¿no? Y todos los años el alumnado de los institutos y de algunas universidades donde dieron clases hacen recreaciones de lo que eran las Brujas de la Noche y de lo que fue un poco el papel de las Brujas de la Noche en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eso se está trasladando también a un sentimiento que está habiendo en un sector cada vez más joven de recuperar la historia y de recuperar esto es el papel, por ejemplo, en este caso, de estas mujeres, ¿no? Hasta tal punto llega que ya he dicho antes que hay un importante movimiento dentro de historiadoras rusas que está recuperando o investigando sobre el papel de la mujer en la Segunda Guerra Mundial y en la derrota de los nazis, ¿no? Eso está calando en la sociedad hasta el extremo que la propia televisión rusa ha hecho una serie sobre las Brujas de la Noche. La empezó a emitir el año 2014, creo, y ahora están emitió una temporada entera, que fueron 13 capítulos, me parece que fueron, y está ahora mismo sacando una segunda temporada. Eso yo creo que pone de manifiesto no solo que hay un intento por parte del aparato, del Estado, ¿no? Incluso algunos sectores empresariales, de recuperar esta parte de la historia, sino que es que hay un interés entre la población porque esta parte de la historia se conozca y no desaparezca. A mí eso me parece relevante.
Bueno, pues ya para despedir esta entrevista contigo, Alberto, agradeciéndote esa presencia aquí, solo nos queda decir que desde aquí, desde la memoria, desde esta trinchera, lo único que podemos desear es que, bueno, pues que la noche se llene de brujas como esta, ¿no? De brujas que pongan todo de su parte para derrotar ese fascismo que todavía, por desgracia, muchas veces similinamente, como decíamos antes, y otras veces más a las claras, sigue fraguando involución y sigue fraguando represión en todo el mundo, también en esta Europa nuestra y, como no, también en lo que fue la Unión Soviética. Lo único decir a nuestras brujas que nos están oyendo y a todos nuestros oyentes, que de la mano de la asociación ASTUAC 1936-1977, en las próximas semanas vamos a proceder a la presentación de tu libro aquí en Euskal Herria, en diferentes puntos. Informaremos puntualmente de esas presentaciones. Tú vas a estar también aquí con nosotros y, desde luego, bueno, pues felicitarte por ese trabajo y, sobre todo, agradecerte la presencia aquí en este programa de la memoria. Si tienes algo más que decir, Alberto, pues ahí tienes el micrófono.
Una cuestión simplemente. He escrito algunos libros, pero este es el único que he sentido terminar, porque lo que pedí al cuerpo, y creo que se nota en lo que se habla, y además que la historia de estas mujeres es apasionante, era continuar y continuar investigando. Me parece que eso también pone de manifiesto que cuando hay una historia tan bonita y tan interesante, es necesario no solo reproducirla, sino impulsarla. Y desde luego, para mí estas mujeres han sido un ejemplo y lo siguen siendo.
Pues bueno, como decíamos, este evento, este espacio de las Brujas de la Noche es un espacio más, un pequeño gran espacio dentro de esa memoria democrática y antifascista que desde aquí, desde la memoria, programa tras programa, intentamos recuperar y socializar. Es por tanto parte de nuestra historia y de vuestra historia, de todas y todos los que nos escucháis. Y bueno, para celebrar también que en esa memoria siguen existiendo pasajes como esta, siguen existiendo personas como esta que lo han dado todo y que nos alientan a darlo todo en aras de la libertad, vamos a poner una canción muy conocida, una canción del Ejército Rojo y una canción que habla de una mujer. Es una canción emblemática, la habréis oído seguramente muchas veces, Katyusha, y en diferentes momentos de la historia y sobre todo de la resistencia del pueblo soviético en aquella guerra contra la invasión nazi, tuvo también sus espacios en los bosques de Bielorrusia, pero seguramente tarareada en esos espacios aéreos en los aviones de las Brujas de la Noche. Con ellas nos despedimos de ti, Alberto, agradeciéndote, como no, la presencia aquí, en la memoria.
A vosotros también, muchas gracias.
Цветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.
Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.
Выходила, песню заводила, про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла.
Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песня невинная, впереди за ясным солнцем свет, и войско.
Слышит, как она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет.
Пусть он землю бережет родную.